Bueno, todo lo que digan puede ser grabado en este preciso momento. Bueno, gracias a todos por estar. Yo los respondo lo mismo que lo mismo ustedes. Y seguimos con Pesach. Habíamos visto la semana pasada todo lo que tiene que ver con preparación y cayerización. Nos explicaron preguntas con respecto a eso. Es el momento para hacerlo. Y si no pueden, por ahí. Vayamos ahora a primero básicamente lo que tiene que ver con Bedikat Hametz, que es la búsqueda y la limpieza, que de limpieza no les voy a hablar porque saben del tema y ya están imbuidas. Yo el lunes, es que no sé si todo el mundo tiene guardado ahora. El lunes a la noche llegué a mi casa a dejar mis cosas tiradas en mi habitación, como siempre, y estaba todo mi placar tirado porque ya estaba limpiando para Pesaj. ¿Eh? La verdad es que con chicos chiquitos los placares hay que revisar. Primero porque te ponen comida en cualquier lugar. Y siempre es cuando vamos a algún lado, vamos juntos, o estaba con la golosina y dame eso, y la guardé en el bolsillo y no me di cuenta, que es muy común. Con chicos chiquitos, bolsillos de ropa siempre hay que revisar. Los cajones bajos de los placares seguro también, porque hay cualquier cosa. Y algo con lo que hay que hacer también muy, muy, hablo de experiencia personal, las mochilas. Nosotros no nos damos cuenta de los lugares donde los chicos pueden llegar a esconder jamet. A nosotros nos pasó que después de haber revisado todo y revisen todo y ya está y que no quede nada, de pronto uno de los muchachos en mitad de pesas abre un bolsillo secreto de la mochila y hay una bolsita con Fruit Loops. De lo peor, después de haber limpiado un mes, es lo peor que te puede pasar, pero puede pasar. Ahora, pongamos en situación esta cuestión. La Torah a nosotros nos ordena no tener jamets. Vali ra'eu, vali mate. No podés tener jamets que te pertenece. Si el jamets no me pertenece, ya no paso por la prohibición de tener jamets. ¿Qué quiero decir? Imaginemos este caso, como le dije hoy a la mañana. Supongamos que un día, extrañamente, la chica llega temprano. ¡Wow! ¿Qué pasó que llegaste temprano? No, señora, lo que pasa es que había una promo en disco 2x1 en fideos y cereales para desayuno. Así que quise aprovechar, llegué temprano, compré. ¿Dónde puedo dejar las bolsas? ¿Cuál es la reacción? Me da un ataque directamente. Pesas, pesas. Imagínate, tercer día dejó la mujer, llega temprano la chica, señora, no, lo que pasa es que había esta promo y entonces estoy acá. Claro. No avisó, llegó acá, mejor estilo Santa Claus, tiene 20 paquetes de fideo y 5 de cereal. Muy bien, este jametz no es mío, el jametz es del Goy, no hay ningún isur en que ese jametz esté en mi casa, siempre y cuando tenga la precaución de que no se pueda llegar a mezclar y nadie, ninguno de los chicos pasó y lo vio y se equivocó. O sea, la halajá trae que existe el concepto de meyajed lo makom. ¿Qué es meyajed lo makom? Yo le digo, mira, lo podés dejar bien resguardado en tal lugar. Y usted sabe que eso es de él. ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque ese jamet no me pertenece. Si ese jamet no me pertenece, yo no paso por el itur de tener. Entonces, cuando nosotros hacemos Bedikat Hametz, ¿no? O lo mismo puede pasar en un local. Viene el empleado a comer al local y se trajo el sándwich de milanesa o se trae una pizza o lo que fuere. Si él tiene su sector para comer y cuando termina de comer, limpia lo que quedó, no hay ningún problema. Cuestión de él, negocio de él, que lo coma. ¿Está bien? No es que si yo quiero por precaución, ¿qué tal? Como algo mejor porque me siento más tranquilo. Decirle, mirá, la verdad que hoy comí afuera, tomate 15 minutos más, comí afuera y soy feliz, genial. Pero la prohibición es tener jamets que me pertenezca. Entonces la Gemara pregunta, ¿para qué tanta locura? Si la única cuestión es que el jamets no me pertenezca. Nosotros sabemos que hacemos Bedikat Hametz y posteriormente Bitul. Hacemos la Bedikat y después lo anulamos, declaramos que no lo queremos. Hagamos solo Bitul. ¿Terminó? ¿Se acabó el problema? ¿Qué tanta historia? Se dice la Gemara, ¿cuál es el problema? El bitul es absolutamente subjetivo. El bitul es algo que atañe a cada uno de nosotros. Entonces imaginemos que de pronto una persona en medio de Pesaj no es mi hijo encontrando una bolsita de Fruit Loops, sino que encuentra una importante botella de licor. Encuentra, no sé, una etiqueta verde, ¿no? Johnny Walker, etiqueta verde, el hombre emocionado, etiqueta verde, etiqueta azul. ¡Uy, qué lindo lo que encontré! Entonces yo soy Pepe Grillo, la voz de la conciencia, y le digo, no, pará, pero es pesa. Pesa, vale 30 lucas. Pesa, pero vale 30 lucas la botella, pero pesa. Y entonces el bitul, ¿qué pasó? Y bueno. Sí, se pasa. Lo tengo que tirar. No hay otra opción. O sea, esa botella, así como está, pum, la abro. El inodoro, por la canilla. ¿Sí? Puede pasar. ¿Está bien? Si yo lo vendí, ya está. Si yo vendí todo el jametz que tengo y me olvidé de algo, entonces posteriormente no se prohíbe, porque queda incluido en la venta. No puedo adrede. ¿Sí? Vende todo. A ver, no vas a poner en el detalle exacto un cuarto de paquete de fideos de letras. ¿Está bien? Pero sí lo podés poner. ¿No? ¿Sí? Podés ponerlo general, mejor es dar un detalle lo más aproximado posible. Aproximadamente 5 paquetes de fideos. Bueno, ¿está bien? Ahí vamos, ahora vamos con eso, que era lo que estábamos diciendo del gol. A ver, de vuelta. En Pesaj no puedo tener jametz que me pertenezca. Si hubo jametz que perteneció a un yehudi durante Pesaj, yo no puedo tener ningún beneficio. El regalarlo a un goy también se considera beneficio. Porque al regalárselo quedó bien, o si es el portero o lo que sea. No, nunca. Imagínate que yo sé que tengo un paquete de fideos. Tengo ese paquete de fideos durante Pesaj porque a mí no me interesa que no se pueda tener jametz en ¿qué tal? Fanatismo, anacrónico, antigüedad. Muy bien, llegamos a la era de la iluminación, así que yo le quiero seguir teniendo igual. Y después, pasa Pesaj, viene alguien y me dice, no, mirá, no se podía, Bueno, no hay problema, se lo quiero regalar al portero y quedo bien con el portero. No puedo, porque se considera beneficio el beneficio que yo recibo de, uy, quedo bien con él porque me regaló el paquete de fideos. Muy bien. Entonces, por eso, si ustedes se fijan en el formulario de venta de Hametz, figura que se vende en detalle cada uno de los artículos, bebidas alcohólicas, fideos, galletitas, tratar de ser lo más claro posible, en la medida de lo posible. Si no puedo, porque hay medios paquetes, entonces lo puedo vender igual, nada más que no hace falta poner el detalle exacto. Y también cualquier otro jametz que pueda tener en mi posesión, así dice el texto de la venta. ¿Está bien? Por el jametz que uno tal vez se pase. Técnicamente se podían haber comido después de Pesaj. Después de Pesaj. Igual era una bolsita así mini que en el momento de psicosis era ¡ah, tira eso! ¿Eh? Si estaba incluida en la venta, sí. Y si en el texto de venta decía cualquier otro jamet que pueda tener en mi poder, sí. En la venta. Por más que hay. En la venta, sí. ¿Que estaba incluido en la venta? Sí. Si el texto dice que estaba incluido cualquier otro jametz que estaba en mi posesión, sí. Normalmente creo que el formulario lo dice. El formulario lo dice, en el caso de olvidarte, ya está. Claro. Claro. Ahora, con respecto al jametz, aún el que yo voy a vender, tiene que quedar guardado en un lugar donde yo no me pueda equivocar y llegar a consumirlo. ¿Se entiende? O sea, suponiendo que me haya olvidado y había quedado incluido en la venta y todo lo demás, que después de Pesaj lo voy a poder consumir, de todas formas no quiere decir que ese jametz tiene que quedar ahí a la vista para que alguien venga, se equivoque y se sirva un whiskycito para tomar. ¿Está bien? Sí hay que guardarlo o poner algún tipo de señal para que claramente el que llegue a intentar comerlo sepa que no puede. Pero sí hay que destinarle un lugar. ¿Está bien? Quiero explicar algo para que entendamos cómo es la cuestión de la venta de jamés, porque es importante entender. Uno siempre se cree que la venta de jamés es un, perdón por la expresión, un engaña pichando. ¿Está bien? Es como que es una sanata. Y es verdad que hay gente que se cuida de no vender jamés. También. O sea, que llega hasta pesas con lo justo, entonces no vende jamés y listo. Pero, ¿por qué sí es válida la venta de jamés? ¿Cómo funciona la venta? El contrato que se hace con el GOI es una venta donde él tiene una fecha tope para pagar el total de la compra. O sea, el rabinato recibe todos los formularios y establece un valor. Por ejemplo, dice, supongamos que todo este jamet vale 100.000 pesos. ¿Está bien? Entonces yo le quiero vender al GOI, y vos, GOI, estás allá, querés comprar todo este jamet. Este jamet vale 100.000 pesos. Ahora el GOI no tiene los 100.000 pesos para comprar el jamet. Entonces se le toma un anticipo. Seña toda la mercadería con 10.000. Con esa seña que da, todo ese jamet ya pasa a pertenecer. Porque él demuestra que tiene la voluntad de adquirir. Y tiene como fecha tope el último día de Pesaj a la noche, cuando ya terminó Pesaj, para cerrar la operación. O sea, él puede en cualquier momento de la semana de Pesaj venir y traer los, en el ejemplo que di, 90.000 pesos que faltan. Cuando él termina de cerrar la operación, ahí el jamet pasa a ser de él 100%. Bien, ya era de él, nada más que ahora terminó de pagarlo. Y si el GOI llega, ¿y qué hago si el GOI golpea la puerta? ¿No? ¿Qué hago si el GOI golpea la puerta y me dice, dame esa botella de whisky que está en el tercer estante de la alacena? La doy. Ah, pero le estoy dando whisky. Sí, igual te lo va a pagar. ¿También o no? Yo en mi corazón... Claro, yo le presto el lugar. Tengo que prestar el lugar. Pero genuinamente yo tengo que tener la convicción de que es una venta. Ay, no, pero si el GOI viene, ¿qué hago? Nada, se lo doy. ¿Y qué va a pasar? Nada. Porque él lo va a pagar. Y punto, terminó. O sea, yo, en el hipotético caso, yo, pero para que nosotros en la mente nos chipiemos como corresponde, pues si no nos queda esta sensación de que es un invento japonés. Es un GOI conocido. Pero el GOI sabe que tiene la posibilidad. No, si viene el GOI y me golpea la puerta y retira el jamet, yo se lo tengo que dar y el GOI está absolutamente en su derecho. Y lo va a pagar. Le estoy vendiendo el jamet. Claro, es un GOI conocido al que se le vende el jamet. Él pone un anticipo, puso 10 de anticipo. Si el Mozae Pesaj no hace la compra, señor, ¿sabe qué? Anulamos la operación. Bueno, le devuelvo el anticipo y no se compra. Yo para que entendamos cómo funciona y que realmente es una venta. Es verdad, no va a pasar. ¿Bien? Pero entendemos que la venta es real, no es que son. Porque si uno ve que lo ve como así, como algo esotérico y místico y no entiende por qué funciona y cómo funciona, uno mismo como que le pierde la seriedad al jamés. Ah, nada, si igual hacemos cualquier cosa. No, no hacemos cualquier cosa. Alágicamente es una venta válida. ¿Bien? Que el GOI nunca haya decidido tocarme el timbre y pedirlo, es una cuestión subjetiva, pero si él lo quiere hacer, podría. ¿Es de Pesaj? No, pero si es de Hametz, sí, el Hametz tiene que estar identificado. No sé si con un cartel, si te queda más cómodo en la alacena poner una cintita donde quede atado, cosa que el que viene de primera a abrirlo diga, no, pará, no puedo abrirlo porque es pesa, también, como quieras. Es obligación para que nadie llegue a comer. No un cartel, destinarle un lugar y que esté claramente identificado. En freezer. Lo envolvés en un paquetito, lo rotulás y listo. Claro, normal, cosa que los chicos igual, de todas formas, las cosas que sobran normalmente, muchas veces no es que tengan jamets, sino que las usé con jamets, por ejemplo. Imagínate que te quedó, no sé, un pedazo de queso, que quizás era queso ya que ayer de Pesa, incluso. Nada más que vos lo tuviste que abrir 2 días antes de Pesa, pero como lo usaste con el cuchillo que no es de Pesa, no lo consumís durante Pesa. ¿Entiendes? O como lo comiste y en la mesa estaban los... Ya lo sé, pero me refiero a que tal vez siquiera tampoco es Hametz Gamur. Entonces vos lo guardás bien identificado, de tu lado, como déjame, si ya está terminado. ¿Está bien? A ver, ¿qué es que te sobró carne? Carne, pero abierta. Bueno, ahí no son de Pesaj. Muchas veces podés preguntar, a veces ya un tiempo antes tienen la mercadería que ayer le pesa. Lo dejas a un costado, ¿no? No pasa nada, no, obvio. Lo único que nosotros vendemos es Hametz Gamur o mezcla de Hametz. Artículos que tengan Hametz. Si no tiene Hametz, no se puede vender. Eso está escrito en la Halajá. Yo siempre creí que el resto del tamiz y papá, papá, papá era como una suerte de jumla. Pero la Halajá trae en Shulchan Aruj, que como son muy difíciles de limpiar, muy difíciles de limpiar, es mejor agregarlo en la venta. Lo agregás en la venta. El otro día me habían preguntado por el hornito eléctrico. No, agregá el Hametz que está ahí. El Hametz que pueda haber sobrado en el tamiz o en el horno. Son miguitas. Sí se pueden comer. Sí, seguro, pero yo debiera desligarme de todo Hametz que pueda haber. Es verdad que para pasar por la prohibición de la Torah de tener Hametz, tiene que haber 30 gramos de Hametz. Pero aún lo mínimo de Hametz, o sea, hay dos situaciones. Una es el ideal. En el ideal, cuando voy a sacar, saco todo lo que pueda. Me desligo de todo lo que puedo. En mi realidad, che, ¿qué pasó si mi hijo justo tenía la bolsita de Fruit Loops? ¿Está bien? ¿Qué hago? Si era menos de 30 gramos, no pasé por la prohibición. Fuera de que si ya vendí, ya lo había vendido y poco, ¿no? Las masas que son de masa, sí hay que venderlas. Están hechas con harina de trigo. No, las vendes porque, o sea, no son tóxicas porque están hechas literalmente masa con harina. Le ponen el colorante y algún tipo de conservante para que no quede como la masa cuando se arruina, cuando se pudra. Pero es masa literal, por eso no es tóxica. Está bien, tampoco se va a poner a hacer un sándwich. Pero la idea es que es comestible. Lo podría comer. Mi hijo lo podría comer. Por eso no es tóxico. Por eso no es tóxico. ¿Cómo? No, la plastilina no. Pero las masas, puntualmente las Play-Doh y estas, están hechas con harina y agua. Es como, no sé, son más jóvenes que yo. Pero en la antigüedad el engrudo, para pegar, se hacía con harina y agua. Era un empaste de harina y agua. Sí era. Lo que estaba pegado con eso no pasa nada, pero el engrudo en sí era Hametz. Ahora, entonces, todo lo que nosotros vamos a vender, todo lo que nosotros vamos a vender, tiene que estar claramente identificado y guardado en un sector. Y nosotros es como que le alquilamos o le cedemos ese sector al goy que va a posiblemente quedarse con ese campo.
Una pregunta, por ejemplo, si yo voy a vender mi cocina, por ejemplo, voy a limpiar, voy a revisar y voy a marcar cada cosa que tengo. Por ejemplo, lana, las cosas, ¿hay que limpiarla?
Vos
Por
no
más que voy
vas
a
a
vender mi
callerizar.
cocina, voy a
Vos vendés todo el Hametz, pero no vendas la cocina. Vendé el Hametz que está en la cocina. Y no vendas los kelim. Vendé el Hametz que está en los kelim. Porque dice el Rabo Badia, si yo vendo los kelim, yo vendo los kelim, cuando los vuelvo a adquirir del goy, le tengo que hacer tevilá. Entonces yo vendo el Hametz. En la venta vos vendés el Hametz que puede haber quedado en el horno, en el tamiz, en la tostadora. Si vos vendiste la cocina, Pero ¿y el resto de la casa? Y no se cocina. No hay una heladera, claro, ¿cómo es? Pero no hace falta vender la cocina. Aunque no cocines. Pero no hace falta que la vendas, vendéjame. ¿Sí? Si vos vendés la cocina, no. Claro, vos vendés el jamés. Claro, vos vendés el jamés. Y no querés callaristar y no vas a cocinar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a hacer? Ah, está bien, pero un miércoles a las 9 de la mañana. Mami, quiero la leche caliente. ¿Cómo es? Todo de la abuela Claudia. Ah, bueno. No, no, no. Yo vendo a los Kelim. Cuando se anula la venta, vas a ser mío. Tengo que hacerte Virax sin ver acá. No vendo la tostadora, vendo el jamet, se quedó en la tostadora. Por eso aclaré. ¿Sí? Con todas las cosas nuevas, que no había chance de Tevila, entonces había que regalárselo al Goy. Ahí andá a explicarle al portero que se lo regalo, pero me lo quedo yo. Pero bueno. Para nosotros sefaradín, vidrios no requieren nada.
Pero la pide siempre.
Nada, vidrio nada. Pero la pide es lo que dijimos la semana pasada, que está en el audio, y mandamos al grupo, es que hay que ser muy, tiene que ser muy a conciencia el tema de la limpieza. Bien. Porque siempre queda una goma. De vuelta. No sé cada una con cuánto furor le da al estropajo. A nosotros, sefaradim, todo lo que es pirex, ese tipo seca, rabubadia, todo eso, todo lo que es vidrio, no pasa. Mezclado en el vidrio, sí, pero el rabubadia posee que para sefaradim, todo eso tiene dinde. Es otro tema, pero bueno. O a veces me preguntan por los cristales de las cocinas. Los cristales de los anafes eléctricos. Para sefaradim no hay problema. Con una limpieza. El tema es que si. Fíjate si tirándole agua caliente a eso no te hace corto. Por eso. No sé. Corralo bien, ponerle doble aluminio. Era, fue el año, fue la semana pasada. ¿Qué si no vale?
La limpia, pero
viste el horno que te... Si no te quedas tranquila y no lo querés usar, no lo uses. Se puede.
Caballo, pero igual, para mí no queda.
¿Y entonces para qué traes a Leijire? No uses el horno y no traigas a la higiene. Correte que viene. Correte que déjala a ella. Es grasitud. Claro, es grasitud. Bueno, cada uno tiene su... No. No, se cayeriza. Se talleriza. Se sentían como en casa. Igual se puede callerizar. Baruch Hashem. Bueno. A ver, los viajeros. Los viajeros que nos toca. El otro día alguien me dijo, no, me toca. Primer día de, hoy en la mañana fue. Primer día de mi papá, segundo día de mi suegro, y después viajo. Entonces, vendo directamente mi casa. Si sos feliz vendiéndolo, vendelo. No hace falta que lo venda. Falta vender, no hace falta. El jamet, venderlo, sí. Limpiar normalmente y vender jamet si es que te quedó. Pero no hace falta vender la cocina. Ahí vamos. Ahora, pero vuelvo, voy a la respuesta. Con respecto a kasherizar, ahí voy. Con respecto a kasherizar, se puede kasherizar en Pesach. O sea, si tengo que kasherizar ¿cómo se llama? Mesada, hornallas, horno, se puede kasherizar en Pesach. Lo único es que con respecto a galá y cuestiones similares, para que quede claro, es más jamur, es más grave kasherizar durante Pesach que kasherizar antes de Pesach. Porque, por ejemplo, si yo voy a poner en una olla 10 cubiertos, ¿sí? Yo no voy a tener 60 veces más en el líquido contra el jametz que pueda haber absorbido en los cubiertos. No tengo shishit. Antes de Pesach, que el jametz todavía es permitido, entonces aunque no tenga 60 veces más, no hay problema. Durante Pesach, que el jametz ya está prohibido, necesito tener 60 veces más contra los cubiertos. Entonces, por ejemplo, los cubiertos los voy a tener que meter de a uno y sacar para que haya shishim contra el cubierto. Esa es la jumbra extra que tiene. Con respecto a kasherizar mesada y hornalla y todo lo demás, básicamente es lo mismo. ¿Está bien? Microondas, ya lo dijimos la semana pasada. Paso con agua y detergente. Lo ponemos a hervir a potencia máxima. Sí, igual que siempre, no mucho tiempo, porque si no viene el típico pum, salta la térmica. Ya está cayer, ¿no? Una vez alguien mi hermana pregunta cómo hacer. Entonces me manda la foto y me dice que, que se abrió la puerta, hizo pum y saltó la térmica. Le digo que no tiene problema, que levante la térmica, lo enchufe, lo encienda, va a seguir andando. Pero lo dejó como 3 minutos sirviendo y por eso pasó eso. ¿Está bien? ¿Qué me habían preguntado? Lo del viaje, me habían preguntado algo más. Ah, si yo voy a vender la casa, técnicamente el jiú de Bedicá, la obligación de Bedicá, se inicia el 14 de Nisan a la noche, que es el momento de la Bedicat Ham. Pero la halajá trae que una persona que se va de viaje en los 30 días previos a Pesaj también tiene que hacer Bedicat Ham, porque ya recayó sobre él la obligación de hacer Bedicá. Entonces, técnicamente, si yo me voy de viaje Erev Pesaj, bien, que a la noche estoy en mi casa, seguro tengo que hacer Bedicá. Ah. Seguro tengo que hacer Bedicá. Ya sé todo. Me escriben un día a la noche y me preguntan, ¿cuándo es Bedicá el Hametz? Digo, ¿pero por qué tanta urgencia? Faltan 3 semanas. Me dicen, no, porque tengo un casamiento. Nada, a los que me preguntaron les dije que hagan Bedicá cuando vuelvo. Técnicamente, si yo la noche del 14 voy a dormir, voy a estar ahí, tengo que hacer Bedicá la noche del 14. Bueno, no importa. O sea, todo lo que nos cansamos tenemos algo de loco, en definitiva. Si no, no nos animaríamos. Y bueno, está bien, pero lo hizo con cariño. Ahora, una aclaración más con respecto a todo lo que tiene que ver con el jametz en sí y la venta del jametz. Nosotros sabemos que tenemos que hacer bedikat jametz. No hay que limpiar por todo el año. No hace falta limpiar por todo el año. Bueno, pero ya que estoy limpio arriba del mueble, por si qué. Ninguno de nuestros hijos es jugador de NBA. Ninguno llegó hasta ahí arriba del modular a poner un pedazo de jametz. No hace falta. En lugares donde normalmente no va a entrar jametz, no hace falta revisarlo. Queremos limpiarlo, perfecto, pero no le echemos la culpa a Pesach. Lo único que hay que limpiar en Pesach es jametz. Lo que no es jametz, no. Una vez que está limpio, ya está. Me quedo tranquilo, jala. Yo sé que lo limpié. Yo sé que hice la galá, uno tiene que tener también ese chip claro, porque si vamos a empezar con los miedos y con el no sé qué, y no sé si, y no sé, y no sé, y no sé, no hay fin. No hay fin. La costumbre es, todos los artículos abiertos que se utilizaron con jametz, no utilizarlos con matzah, con kasher Pesach. Sí abrir todo de nuevo. Como siempre, van a salir las listas de productos más cerca de las fechas. Todos los productos procesados que pueden contener jamet, nos abstenemos de consumirlos. Buscamos específicamente que tenga sello, excepto los productos básicos de primera necesidad, como ser aceite, azúcar, bien, huevos y este tipo de artículos. No hace falta que sean kasher de Pesach. Sí comprar marcas reconocidas que son de confianza y que ya alguna que otra vez se ha certificado que no tienen jamón. ¿Sí? Aceites de primeras marcas, azúcares de primeras marcas, para evitar cualquier tipo de complicación, pero sí se permiten en general. Todo lo demás, todo lo que es procesado, yo entiendo la angustia, yo entiendo que no sabemos qué hacer con los chicos, que los chicos quieren comer y todo, pero Rabbi Yosef varias veces ya dijo, en la antigüedad era Pesach, Matzah, Maror. Nunca nos pasó nada por comer Pesach, matzah con jaroset, matzah con queso, matzah con dulce. Todos sobrevivimos una semana. Nunca fue tan complejo. Productos que son innecesarios y que después empiezan a aparecer en el mercado inundándolo con variantes interminables de sellos. Cada uno elige en su casa lo que come. Pero este sello es bueno, este sello no es bueno, usted come, usted no come. Si me preguntan a mí, yo, Pesach, no como nada. ¿Muy bien? Yo, Pesach, fato en casa, diría la parolaquia. Hecho en casa. Yo, Pesach, hecho en casa. Claro. Y ahora estamos todos a dieta, así que no hay galletita, no hay fécula, no hay nada. Este año viene hambre atroz. Si me preguntan a mí, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los demás no son confiables? Sí, son muy buena gente, son toda gente confiable, nos sentamos a comer juntos, pero cada uno elige qué ayahá comer y qué no comer. Yo no estoy calificando a nadie. ¿Bien?
Arroz.
Pero el arroz. No lo dejo, no lo dejo por nada. A ver, depende, ahora vamos a hablar de eso. No le hace mal, que por eso lo quería enganchar, no le hace mal a mi hijo entender que durante una semana no va a comer puflito. No va a tener ningún tipo de síntoma de abstinencia por no comer puflito durante una semana. No creo que colapse. ¿Eh? La Gemara dice hay un mejaltín que la yod de gozi. La Gemara dice que les repartían en la antigüedad granos tostados y nueces. Era lo que les repartían, ¿no? Seamos naturistas, volvamos a la época de la Gemara. No, igual sí, bueno, golosinas hay que ver. De todas formas, quiero avisar, no sé, que mi señora fue a comprar lo importado, los jugos y esto, y el señor le dijo, no, golosinas no traje nada. Cubo de uva fue a comprar. Cubo de uva, vino. Le dijo, no traje nada de golosinas porque tenía miedo de clavarme. Así le dijo. Avisa por las dudas. Por eso, no sé, cada uno maneje qué va a poner de premio y veremos. Pero ya que sacamos el tema, esta perayá es muy interesante con respecto a esta cuestión. Porque como sabemos, habla de todo lo que está permitido y prohibido comer. Y la gran pregunta que todos nosotros nos hacemos es, déjame comer lo que quiero y termina. ¿Qué te cambia? ¿Qué le cambia a Dios? ¿Qué como o qué dejo de comer? El Midrash da un ejemplo. Y el Midrash dice, había dos personas. ¿Bien? Dos pacientes. Y el médico estaba revisando ahí la historia clínica de cada uno y uno le dijo, mire señor, a partir de hoy, coma lo que usted quiera. Doctor Cubarú, dele para él. Al otro le dijo, mire señor, le quiero avisar, usted tal artículo no puede comer, tal otro tampoco, y aquel menos, no se le ocurra. Bueno, está bien, pero ¿qué? Panaché de verduras, tipo recién tenido, ¿no? Panaché de verduras todos los días, un pollito con puré de calabaza, por lo menos. Espere, quizás dentro de uno o dos días, tal vez. ¿Bien? Dice el Midrash, el hombre este siguió con su dieta y llegó un día que no aguantaba más, le quejó al médico, disculpe doctor, no es justo. ¿Por qué el otro paciente come lo que quiere y yo tengo que cuidarme? Le dijo el médico, ¿sabe qué pasa? El otro paciente está desahuciado, no tiene solución. Pero por lo menos que se dé el gusto. Usted, de a poco, con el tratamiento, se puede reencauzar. Entonces, como se puede reencauzar, tiene que cuidarse, porque justamente esto le va a ayudar a que esté bien. Dice el Midrash, lo mismo pasó con Amisrael. Uno, como Yehudi, Baruch Hashem, ya nos acostumbramos, que ciertas cosas sí, ciertas cosas no, es natural, es normal. Pero ¿por qué Borolam lo hizo? La pregunta es, ¿por qué Borolam lo hizo? ¿Qué le cambia a él que como o que dejo de comer? Entonces viene Borolam y nos dice, mira, que el goy coma lo que a él se le ocurra, ahí en cualquier tipo de insecto y proteína animal que encuentre por ahí caminando, todo bicho que camina va a parar al asador, no, aunque sea el horno de otro. ¿Está bien? Lo que sea comen. ¿Y por qué nosotros no podemos? ¿Por qué la diferencia? Viene Borolam y nos dice, señor, usted tiene una llama especial. Y con nosotros entendemos que somos lo que comemos, y no me recibí de nutricionista, no me hizo más la dieta. Somos lo que comemos en el sentido más profundo. Somos lo que comemos a nivel espiritual. Porque la acción de comer para cada uno de nosotros no es simplemente ingresar combustible al cuerpo. Ese combustible que nosotros vamos a ingresar al cuerpo también repercute en nuestra neyamá, repercute en nuestra alma. La Gemara dice que Borolam cuida especialmente a los adikim de que no coman alimentos prohibidos. Sí, dice la Gemara. Entonces preguntan los rishonim, ¿por qué? O sea, de alguna otra vera, de algún otro pecado que sin querer cometan, Borolam no está tan detrás. Pero de que no coman algo que no es permitido, sí. ¿Por qué? Explican los rishonim por qué ese alimento que nosotros consumimos pasa a ser parte de nosotros. Forma parte de nuestro ser. Se convierte, o sea, hay un porcentaje de este dedo, ¿bien? Que es mi cena de hace 5 años. Y si en mi cena de hace 5 años había algo que no era tan kosher, eso queda formando parte de mí y tiene una influencia a la hora de que mi cuerpo y mi neyamá se tengan que relacionar entre sí. Y los rishonim dicen, así dice el Ramban, que ¿por qué la Torah nos prohíbe comer ciertos animales? Por ejemplo, la regla en todos los animales nosotros tenemos, por ejemplo, en los mamíferos sabemos que tienen que ser rumiantes y de pezuña hendida. En los peces sabemos que tienen que tener aletas y escamas. En las aves no hay un patrón tan claro. La Torah da una lista de cuáles son los animales que no se pueden, las aves que no se pueden consumir, que son menos que las que sí. Bien, por eso da la lista de las que no se pueden. Y después la Gemara trata de buscar entre esas aves rasgos fisonómicos comunes para definir una regla. Pero no hay una regla clara. Dicen Jajamín, ¿sabes cuál es el parámetro en las aves? La Torah nos prohibió a todas las aves que son de rapiña. Todas las que comen a otra. Todas las aves que comen a otra ave, la Torah las prohibió. Las que nosotros normalmente podemos comer son las que son víctimas de las rapiñeras. ¿Está bien? ¿Por qué? Dice el Ramban ahí, porque la crueldad del ser vivo se le impregna en la carne. Y si yo lo como, va a pasar a ser parte de mí. Ese rasgo de carácter pasa a formar parte de mí. Andá y explicáselo a un nutricionista. Te manda un psiquiatra, literalmente, y tiene razón. Porque si yo lo veo a nivel alimenticio, no tiene ningún tipo de lógica. Es un absurdo total. Pero nosotros que entendemos que algo tan simple como la acción de comer tiene un contenido espiritual muy grande, sí podemos entender, como dice el Midrash, esto que nos dice el Ramban, que somos lo que comemos en el sentido más profundo. Somos lo que comemos a nivel espiritual, porque ese alimento, los rasgos de carácter de ese animal, van a pasar a formar parte de nosotros. Incluso, la semana pasada leímos la mitzvah de Melijá. Nosotros sabemos que la carne que nosotros comemos, carne o pollo, pasa primero por un proceso de salado para sacar la sangre. Y la Torah dice, No lo pueden comer porque la sangre es el alma. Hay rishonim que explican qué significa que no lo puedo comer porque la sangre es el alma. Porque la sangre representa la fuerza vital del animal. Pero la fuerza vital del animal, a nivel más básico, si yo como esa sangre, eso tiene una influencia en mí. Ese rasgo, perdón por la expresión, animal, de dejarse llevar por el ímpetu y por las ganas, por el instinto, pasa a formar parte de mí. ¿Entiende? O sea, que cuando la traca nos habla de lo que podemos comer y de lo que no podemos comer, tiene que ver con una cuestión de valorar nuestra alimentación. Valorar nuestra alimentación a nivel espiritual. De eso me estoy refiriendo. Y ahora pasemos a los paquetitos de comida y al llegó Pesaj. Y llega Pesaj. Y Pesaj es distinto. Por más que nosotros tratemos de hacer magia, por más que Dios nos haya dado la fécula de mandioca, de papa, de maíz, para que la puede comer, todo eso que Borolam nos dio son sustitutos a lo que estamos acostumbrados. Y Pesaj normalmente es un clavo. Pesaj es la fiesta del sufrimiento. Pesaj es lo que hay. En Pesaj, matzá umarón. Lo único que hay para comer. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo voy a poder? ¿Cuándo termina? No, porque nosotros no comemos esto y ellos no comen lo otro y aquel no come lo otro. Entonces no se puede nada. Nosotros como padres somos los que vamos a transmitir cómo vivenciar Pesaj. Si Pesaj va a ser un clavo, si Pesaj va a ser un sufrimiento o si Pesaj va a ser realmente un jab. Porque es verdad que hay un montón de cosas que no se pueden empezar. Pero ¿por qué no se pueden empezar? ¿Por qué Borolam no quiere que comamos jametz en Pesaj? ¿Cuál es el problema con el jametz? ¿Qué tiene Dios contra el jametz? Masa madre tampoco se puede, ahora que es la moda. Masa madre tampoco se puede. ¿Por qué? Se infla, comen matzá, jamés, comieron matzá. Hace 3.300 años comieron matzá, déjame en paz. Nosotros en la Agadá decimos, ¿por qué comemos matzá? Al Shem Sheloi Spik Besekam Shelobotnu Leachmitz. Porque los mitrín no nos dieron tiempo de dejar fermentar la masa. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que representa la matzá? No llegó a hacerse pan. ¿Saben qué representa la matzá? Legemoni, pan de la pobreza. ¿Y por qué lo comemos para festejar? Pesaj representa la liberación. Pesaj representa que me pidieron, por favor, andate de Mitzray. Ahí va. El jametz leva, se infla. ¿Saben qué representa el jametz? El jametz representa la autonomía. Yo tengo mi tiempo. No, che, andate. No. Yo hago lo que quiero. Voy a esperar a que la masa se infle así, voy a tener un pancito así esponjoso. No, en Pesaj no tuvimos. En Pesaj nos sacaron corriendo de Mitzray, pero eso representa la libertad. Porque la libertad del Yehudí no depende de si tengo jametz o no. Sentirme a gusto con algo no depende de la comodidad que yo tenga. Depende de la alegría genuina que ese algo me transmite. Entonces yo puedo elegir transmitir Pesaj como la fiesta del no se puede nada, o transmitir Pesaj como el hack de es verdad, comemos matzá, pero ¿sabes por qué comemos matzá? Comemos matzá porque a partir de Pesaj elegimos qué hacer, elegimos para quién trabajar, elegimos no ser esclavos y poder trabajar para nosotros mismos. Entonces, el espíritu de Pesaj tiene que ser, es verdad, no comemos todo, pero la matzá nos demuestra que somos especiales por otro lado. La matzá nos demuestra, ¿qué hacemos en la noche del Seder? Comemos como reyes. ¿Por qué comemos como reyes? Porque hay un montón de cosas que nos faltan. Comemos maror, pero somos como reyes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Si un nene yehudí ve la historia a lo largo de los años, dice, para un minuto, no entiendo nada. Nosotros somos el pueblo elegido por Boreolam. ¿Y cuánto tiempo la pasamos mal? ¿Cuánto tiempo nos persiguieron? ¿Cuánto tiempo nos fue difícil? ¿Sí o no? Pero el mensaje que nosotros transmitimos en Pesach es, seguro que fue difícil, pero somos especiales. Y ser especial cuesta. Ser especial cuesta. Para los que tenemos hijos más chiquitos, todos quieren ser como determinado jugador de fútbol. Ya menos como algunos y más como otros, ¿no? Porque el recambio generacional va pasando. ¿Y vos qué te crees? ¿Que él come lo que quiere? Para ponerlo en su medida. ¿Vos crees que él come lo que quiere? ¿Vos crees que a él no le gustaría comerse una pizza todos los días? Sí, pero no puede, tiene que hacer una dieta. ¿Y por qué hace la dieta? Y porque quiere ser buen jugador. ¿Y para qué quiere ser buen jugador? Quiere fama, quiere plata, quiere ganar título, quiere sacarse la foto con la copa. ¿Está bien? Y eso sí lo puede entender nuestro hijo. ¿O no? ¿Lo puede entender o no? ¿Por qué? Porque es la realidad en la que se vive. Nosotros tenemos que instalar una realidad en la que no comemos jametz durante una semana porque somos especiales. Porque Hashem nos eligió. Y tenemos que estar contentos de que Hashem nos haya elegido. Ah, bueno, pero si me eligió, que me haga comer lo que quiera. Que me deje comer lo que quiera. No, si Messi tiene que hacer una dieta, vos también tenés que hacer una dieta. Porque Hashem quiere que vos seas especial. Hashem nos hace especial. Entonces, es verdad, tenemos que repartir golosinas, tenemos que repartir premios, nuestros hijos los piden. Sí, busquemos la vuelta. Hay opciones. Opciones para surfar hay. Pero lo más profundo que nosotros tenemos que transmitir es la alegría de ser quienes somos. Ese es el mensaje de esta mitzvah de Kashrut y de todas las restricciones que tenemos en Pesaj. ¿Sabés por qué Pesaj es distinto? Porque nosotros somos. Porque cuando Hashem decidió sacarnos de Mitzrayim, nos tenía que hacer una dieta. Nos puso a tono. ¿Está bien? Y esa es la dieta que nosotros hacemos en Pesaj. ¿Por qué? Porque Pesaj nos enseña que nuestra libertad no depende de la comodidad que tengamos, no depende de lo esponjoso que sea nuestro pan, sino que la alegría de Pesaj está en saber quiénes somos, en haber sido libres. No tuve tiempo y por eso me echaron. Y está bien, y él comió, y yo qué tengo que ver. Porque vos tampoco tenés tiempo. Nosotros, hoy en día, en nuestra generación, tampoco nos tenemos que quedar en Mitzrayim. Tampoco nos tenemos que achanchar y buscar la esponjosidad de nuestra generación, sea cual sea. No tenemos que ir persiguiendo detrás de la comodidad constantemente. Tenemos que estar dispuestos a hacer un sacrificio. Eso es lo que nos enseña Pesa. Eso es lo que nos enseña Kashrut. Ese es el mensaje. Y hay un ejemplo tan fuerte como absoluto con respecto a esto. No para los chicos, pero sí para nosotros. En esta perayá, que la Torah nos habla de Kashrut, es una de las pocas perayot que la Torah dio hablando en sintonía, el unísono, a Moshe y a Aarón. Le habló a Shem, a Moshe y a Aarón y les dijo que indiquen a Bené Israel. Aparece Aarón. Antes también aparece Aarón cuando la Torah le indica a Aarón que antes de servir a Boreolam, antes del servicio a Boreolam, no podía tomar vino. Cohen no podía entrar a trabajar al Bet HaMikdash habiendo tomado vino. ¿Por qué? Porque el vino te nubla un poquitito la visión. Entonces vos vas a entrar al Bet HaMikdash, que es el lugar donde absolutamente claro ves a Boreolam. Perfecto, tenés que ir con los anteojos. Hoy vino uno, me dijo, no importa. Me voy limpiando los anteojos el otro día con un pañuelito, me dice, no, te voy a traer este. Tengo un montón, son especiales, son solo para anteojos, para que no te lo rayes. Me dice, ahora, cada día a la mañana cuando te lo limpies, acordate que fue por mí. Bueno, está bien, le digo, me voy a acordar de vos todas las mañanas. Quedo acá. ¿Está bien? Tenés que entrar con claridad absoluta. ¿Está bien o no? Aarón es el ejemplo del Yehudí que recibe la voluntad de Boreolam a pesar de que no nos quede cómodo. En esta perayá, Aarón no la pasa bien. es el día de la coronación como Kohen Gadol, es el primer día del trabajo en el Beit HaMikdash, y están todos preparados para la fiesta, y dentro de la fiesta pasa una desgracia con los dos hijos de Aarón. Y entonces Moshe lo va a buscar y va a tratar de consolarlo. Ayer me avisó que podía pasar esto, no me imaginé que iban a hacer Nadab y Abiú, quiere decir que están en un nivel muy grande, y el pasuk dice, Vayitom Aarón. ¿Qué es Vayitom Aarón? Literalmente, Aarón se cayó. Pero dice el Jajamim, ¿qué significa la palabra domem en hebreo? Domem es algo inerte. O sea, esta mesa en hebreo es domem. ¿Está bien? Si yo voy, busco una persona y le doy un puñetazo, obviamente alguna reacción va a haber. ¿Bien? Si yo voy y busco un animalito y le doy el puñetazo, alguna reacción va a haber, además de que voy preso por violencia animal. ¿No? Pero alguna reacción va a haber. Incluso una planta, ¿bien? Algo pasa, algo se produce. ¿Bien? Pero si yo voy contra una pared, una losa de mármol, y la golpeo, ¿el mármol me va a hacer algo? ¿Me va a responder algo? Vayitom Aarón. Para Aarón fue como que el golpe no se recibió. Muy fuerte, muy fuerte. Pero Aarón nos enseña que nosotros, como Yehudim, tenemos que acostumbrarnos, y tiene que ver con Kashrut, y tiene que ver con Pesach, a que cuando Borolam nos dice algo, es así. No, pero ¿por qué? ¿Y qué? Y tal vez, y sería mejor. Con Borolam no hay negocio. Borolam dijo, con Borolam es así. Y ese es el gran trabajo que nosotros tenemos como padres. ¿Qué necesidad tenía Borolam de crear al ser humano de manera tal que se reproduzca de un papá, una mamá, y no de un repollo, como creía yo cuando era chiquito, o que no nos trajera la cigüeña de París, sino es que Putin la derribaba en el camino? ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué la necesidad de un padre y una madre? ¿Para qué tanto? ¿Somos como los hongos los días de lluvia? Que nos reproducimos así, y listo, termino. ¿Para qué hace falta? Una de las explicaciones que dan Jajamín es que el ser humano necesita acostumbrarse a que tiene por sobre sí una autoridad. Esa autoridad son papá y mamá. Entonces nosotros de chiquitos nos acostumbramos a que hay una autoridad. Entonces llega un momento en el que yo ya soy autónomo y no dependo de papá y mamá. No estoy con papá y mamá todo el tiempo. ¿Está bien? Y hay solo un alguien al que le rindo cuentas. ¿Quién es? Borolam. Bueno, tengo 20, tengo 25, tengo 30, tengo 40, tengo 60, tengo 70. ¿Está bien? Ya no estoy pendiente de lo que mi papá o mi mamá puedan opinar de lo que hice. Obviamente, si dejaron un buen ejemplo, siempre va a quedar. ¿Está bien? Pero ahora estoy mano a mano con Borolam. No importa. Cuando yo hice el recorrido y me acostumbré que había una autoridad por encima, entonces es más fácil recibir sobre mí la autoridad de Borolam. Ese es nuestro desafío como padres. Y esto es lo que nos enseña Pesach y Kashrut, que son cosas que tenemos internalizadas, Baruch Hashem, que son parte de nuestra vida. ¿Está bien? Fuera de que nuestros hijos no sepan que los pescados no nadan empanados en el mar. Ese es otro tema. ¿Está bien? Pero el Kashrut ya está impregnado en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo lo vivís? ¿Realmente entendés que el Kashrut es algo que va más allá? ¿Es algo espiritual? O no, está bien, es un trámite. Bueno, en mi casa yo como esto, como un fin. Como los hindúes no comen vaca, ¿está bien? Yo no como chancho y no mezclo carne con leche. Y punto, terminó, porque siempre fue así. O no, realmente entiendo que hay algo más profundo. Cuando yo como padre, yo como adulto, entiendo que hay algo más profundo, lo puedo transmitir de otra forma. Si yo mismo vivo pesas como un sufrimiento, ¿está bien? Entonces, mi hijo también lo va a vivir. Si yo entiendo que la matzá representa mi alegría por la libertad, ¿está bien? Y, bueno, pero esta semana tengo que hacer esta dieta, esta semana no puedo comer todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque Borolam dijo, porque Borolam eligió, Borolam me hizo especial, y como soy especial, así como entendés que fulano o fulana, para ser especial, tiene que hacer una determinada dieta, porque es deportista, porque es modelo, porque es actor, o por lo que fuere, entonces yo, como Yehudi, por mi Neyama, tengo que hacer esta dieta especial. Y no lo tengo que vivir como un sufrimiento y como un dolor. ¿Está bien? sino como algo que realmente me ponga contento. Bueno, Be'ezrat Hashem, misma batiora, mismo baticanal,